Turn your tax refund into a new landscape with Menards. Make this the year you check that project off the list. Create stunning patios and build strong retaining walls with our huge in-stock selection of beautiful concrete blocks ready to take home today. Plus, easily build and design your own raised garden beds with our garden block. On sale now. Check out our weekly flyer and start saving on landscape blocks now at Menards.
Save big money at Menards.
Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Toma la conversación en Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes, viernes 20 de febrero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ya hay fecha para la presentación de la iniciativa de reforma electoral. Será el próximo martes, el martes de la próxima semana. Esto de acuerdo a lo que dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa del pueblo. También la presidenta Sheinbaum pues rechaza que como parte de su propuesta de reforma electoral se vaya a plantear incrementar de 500 a 508 el número de diputados. También la presidenta Sheinbaum más tarde allá en Puebla encabezó la ceremonia por el 113 aniversario del Ejército Mexicano. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirma que la reforma electoral que envíe la mandataria mexicana, bueno, pues será apoyada por todos los legisladores morenistas, aunque los partidos aliados no la avalen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un amparo promovido por el Baester Gordillo, por lo que deberá pagar 19.2 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta al SAT. Los casos de sarampión en México aumentan, ya son 10.439. De acuerdo a lo que dice la Secretaría de Salud, bueno, pues las entidades con más casos son Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y también el Estado de México. Y tras la confirmación de un caso de sarampión en el INE, le dimos a conocer esta información hace un par de días, bueno, pues ya este instituto puso en marcha una jornada de vacunación en su sede central. También le vamos a dar a conocer, pues un poco más tarde, la información de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Van a abrir a partir de lunes un macrocentro de vacunación. Le vamos a decir en dónde estará ubicado. México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá y también de China. México y Estados Unidos lanzaron una campaña educativa para la prevención, detección y notificación del gusano barrenador. Bueno, pues allá en la Gran Bretaña, tras más de 12 horas de arresto, el expríncipe Andrés salió de la comisaría, pero las autoridades aclararon que seguirá bajo investigación, esto en relación a sus nexos con Jeffrey Epstein. En Manzanillo, Colima, elementos de la Armada de México interceptaron un semisumergible que transportaba 4 toneladas de cocaína. Durante este operativo fueron detenidas 3 personas. La Fiscalía de Puebla reveló que una de las 6 menores hospitalizadas por presunta intoxicación alimentaria después de comer tamales, bueno, pues arrojó positivo a fentanilo tras una prueba toxicológica, pero aclaró la Fiscalía de Puebla que esto fue por los medicamentos de uso hospitalario que le administraron para atender la crisis convulsiva que presentó y no por haber comido tamales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos por su presunta participación en un esquema de fraude mediante tiempos compartidos con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este viernes el Servicio Meteorológico Nacional informa que prevalecerá la onda de calor en gran parte del país. Ya se siente calor. Esta ola estará afectando principalmente a San Luis Potosí, a Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Aquí en la capital de la República, la temperatura mínima para este viernes estará oscilando entre los 10 a los 12 grados y la máxima entre 28 a 30 grados centígrados. Ayer alcanzamos los 29 grados por ahí de las 3, entre 3 y 4 de la tarde. En este momento, el termómetro marca 13 grados. El programa hoy no circula para este viernes. Aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. Y bueno, como parte aquí en la Ciudad de México de esta campaña Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar, bueno, pues el día de hoy, este viernes y el próximo domingo, se recolectan los residuos inorgánicos reciclables. Le digo cuáles son. Bueno, pues es el plástico, el cartón, el vidrio, metales, textiles y envases multicapa. Y también se recolectan los no reciclables, como los pañales, las toallas sanitarias, las colillas de cigarro y el papel higiénico. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que ayer en la conferencia de prensa del pueblo, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dice que será el próximo martes, el martes de la próxima semana, cuando ya dé a conocer la iniciativa de reforma electoral que será enviada al Congreso de la Unión. Aún no, pues, se define cuál será la Cámara de origen, pero sí dice la presidenta, pues yo sí rechazo tajantemente que como parte de esta propuesta se esté incluyendo pues el incremento de 500 a 508 el número de diputados federales.
No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente. Entonces eso es lo que estamos planteando. Entonces ya el martes con gusto platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral.
Presidente, ayer circuló un presunto proyecto de reforma electoral en donde se habla de incrementar a 508.
No, es falso.
Totalmente falso. Falso.
Y bueno, también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay ninguna línea de investigación sobre huachicol fiscal en contra del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento. Sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que pues esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía.
Y bueno, después de la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Puebla. Allá encabezó la ceremonia por el 113 aniversario del Ejército Mexicano y destaca que las Fuerzas Armadas de nuestro país son uno de los pilares de la soberanía nacional. Vámonos con David Galván, quien estuvo justamente pues cubriendo este importante evento allá en Puebla. David, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que desde su origen como ejército constitucionalista, en 1913 conformado por instrucciones del jefe de la Revolución Venustiano Carranza, el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas han demostrado su lealtad al pueblo mexicano y la defensa de nuestra soberanía. Por ello reiteró que la actual
Turn your tax refund into a new landscape with Menards. Make this the year you check that project off the list. Create stunning patios and build strong retaining walls with our huge in-stock selection of beautiful concrete blocks ready to take home today. Plus, easily build and design your own raised garden beds with our garden block. On sale now. Check out our weekly flyer and start saving on landscape blocks now at Menards.
Save big money at Menards.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene esos principios de lucha por la autodeterminación y la independencia de nuestro país ante cualquier intento intervencionista del exterior.
Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones.
Durante la ceremonia por el 113 aniversario del Ejército Mexicano, realizada este 19 de febrero en Puebla, el secretario Ricardo Trevilla, titular de la institución, refrendó que cada uno de los elementos tiene claro su deber de velar por los principios republicanos y los legítimos intereses del pueblo de México.
México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este ejército que surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la República. Conservemos y preservemos siempre estos postulados. Recordemos con orgullo nuestro pasado.
Con imágenes de Luis Ramos, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte. Y bueno, pues regresando al tema de la presentación de la iniciativa de reforma electoral que tendrá verificativo el próximo martes. Bueno, pues hubo declaraciones allá en la Cámara de Diputados. De esto habló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Él dijo que, bueno, pues esta iniciativa va a ser apoyada por la totalidad de los legisladores morenistas, aunque sus aliados, tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo, pues no le den su aval. Y bueno, también pues en este mismo marco, quien se refirió a este supuesto proyecto de reforma que estuvo circulando a través de redes sociales durante, pues prácticamente la noche de antier y la mañana de ayer, sobre una, pues sí, este supuesto supuesto proyecto de reforma electoral, pues también quien habló sobre este tema fue Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados. Cuéntanos, Maru, ¿qué dijo tanto Monreal como Kenia López? Te saludo, buen día.
Efectivamente, lo único seguro es que se va a presentar el próximo martes en Palacio Nacional la propuesta presidencial de reforma electoral, y aún sin saber cuál será la cámara de origen, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, se blindó y reunió a todos los diputados de su bancada en día no hábil para el legislativo. Solo dio dos indicaciones precisas. Venga como venga la reforma, garantizan el voto de los 253 diputados federales de Morena que tienen como tarea convencer a un aliado. Que provocó risa al comentarles vía telefónica a diputados del PT y Verde que no quieren hacer pública su postura hasta no saber el contenido de la reforma. Coinciden en afirmar cómo puede pensar convencernos de algo que ni él conoce, pero convencido de que así es la política, en la que nadie debe cansarse de consensar, y que seguramente para ello habrá reuniones el fin de semana con los aliados para afinar una propuesta que, insistió Ricardo Monreal, nadie conoce.
Como venga, la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados, PT y Verde, a quienes respetamos y con quien estamos conversando. No conocemos la iniciativa, todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones, y la única que sabe el alcance y el contenido de esta reforma es la presidenta de la República.
A Ricardo Monreal se le cuestionó sobre una posible versión de reforma electoral que circuló en la víspera, la tachó de diáspora, término con el que antes se calificaba a la dispersión de la migración del pueblo judío que fueron perdiendo el arraigo y que ahora usó Monreal tachando al borrador, donde ya se perdían las ideas centrales, que él lo conoció antes, pero que para nada era la iniciativa oficial. ¿Y qué pasa si no se logran los votos?, se le preguntó. Dijo que entonces sería una reforma fallida porque sin ellos los números no dan. Sería solo un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo la alianza ni del 27 ni del 2030 ni el resto de las votaciones que van de la mano con estos partidos. Este jueves, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, estuvo en el ITAM para hablar sobre la agenda parlamentaria y ahí celebró primero que el documento filtrado no sea la propuesta final del gobierno porque demasiado era lo que perjudicaban a la oposición y ella le cree a la presidenta, dijo que van a esperar la buena.
Ahí no se decía nada de cómo parar el financiamiento de los cárteles para algunos candidatos. Ahí no se hablaba nada de cómo sancionar a los partidos que estuvieran involucrados con dinero ilegal, con el crimen organizado. Así es que qué bueno que esa no es la iniciativa, qué bueno que esa no es la iniciativa, porque tampoco, por cierto, se decía nada de cómo garantizarle a los mexicanos que nadie los puede amenazar con perder un programa social si votan por tal o cual partido. Así es que qué bueno que esa no es la iniciativa y esperemos la buena, y esperemos que la buena sea buena para los mexicanos.
A esperar la buena, entonces, de lo cual estaremos pendientes. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Muchísimas gracias, Maru. Sí, vamos a estar muy pendientes el próximo martes, repito, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum pues dé a conocer, haga la presentación de esta iniciativa de reforma electoral. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó desechar un amparo que había promovido la maestra Elbester Gordillo. Usted recuerde, ella fue dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora, bueno, pues con este amparo que desechó la Suprema Corte, la maestra Elbester deberá pagar 19.2 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta al SAT. Este caso, bueno, pues viene de ya varios años atrás, cuando la autoridad fiscal detectó que la maestra Elbester Gordillo pues tuvo ingresos adicionales que no correspondían a su salario durante los ejercicios fiscales 2008 y 2009. Pero cuéntanos, Juan Antonio, los detalles. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó revisar el amparo promovido por el ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo, contra el pago de 19.269.323 pesos por concepto de impuestos sobre la renta correspondiente a los ejercicios fiscales del 2008 y 2009. La ministra Lenia Batres Guadarrama presentó un proyecto en el que se propuso declarar fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual impugnó que la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, había admitido a trámite un amparo directo en revisión promovido por la propia maestra, con lo cual buscaba tumbar la resolución que le negó la protección de la justicia, por lo que este acuerdo fue reservado para que la nueva Corte resolviera este asunto, el cual ocurrió este jueves. El Pleno determinó por unanimidad que el caso no plantea cuestiones de constitucionalidad, por lo que no procedía a su análisis. Elbester Gordillo había argumentado que los gastos observados por la autoridad fiscal se realizaron en el desempeño de sus funciones al frente del sindicato. Sin embargo, no presentó documentación que acreditara dicho señalamiento. Gordillo impugnó inicialmente el adeudo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente recurrió al juicio de amparo, lo que llevó el asunto hasta la Suprema Corte. Tanto el Tribunal Administrativo como instancias judiciales previas avalaron que la autoridad hacendaria puede considerar como ingresos los depósitos registrados en una de sus cuentas bancarias, así como pagos realizados pagos a tarjeta de crédito y servicios a su nombre. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. ¿Y cómo va el tema de los contagios de sarampión? Bueno, pues ya estos casos han aumentado de acuerdo a la Secretaría de Salud. Ya son 10,439 los que se registran a nivel nacional. Y bueno, pues las entidades, los estados con más casos son Jalisco, Chiapas, la Ciudad de México, Sinaloa y también el estado.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado. Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
De México, y vámonos con Enrique Hernández, porque le comentaba hace un par de días que allá en el INE se había detectado un caso de contagio de sarampión. Bueno, pues ya aquí en el Instituto, o en el Instituto Nacional Electoral, pues ya se puso en marcha una jornada de vacunación. Enrique, adelante con tu información. Buen día.
Luego de que se confirmara un contagio por sarampión entre el personal del Instituto Nacional Electoral, así se llevó a cabo una jornada de vacunación aquí en las instalaciones del INE. Jornada que duró de 9 de la mañana a las 13 horas. De acuerdo al personal del INE, el ISSSTE envió 300 vacunas contra el sarampión y un número menor, aproximadamente de 50, contra la influenza. Esta campaña, se confirmó, fue pactada con el ISSSTE hace 3 semanas como parte de los protocolos de salud ante la crisis por sarampión que se vive en el país y que coincidió con un contagio entre el personal del INE. La jornada de vacunación inició a las 9 de la mañana y concluyó a las 13 horas, atendiendo a por lo menos 13 áreas que integran al Instituto Nacional Electoral. También la Junta General del INE confirmó que gran parte del personal está trabajando de forma remota o bien home office, luego de que se confirmara que el día de ayer, miércoles, por lo menos 2 pisos del edificio central lucieran casi vacíos. Aquí, en el ingreso del INE, es definitivo el uso de cubrebocas. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Y le comentaba hace unos momentos que, bueno, también la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues anuncian la apertura de un megacentro de vacunación contra el sarampión. Esto será a partir de la próxima semana, a partir del lunes y hasta el jueves. Este macrocentro estará en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que está ubicado en la Avenida del Imán número 10, en la Alcaldía Coyoacán, y abrirá de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Repito, esto será a partir del lunes y hasta el jueves, allá en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, este macrocentro de vacunación contra el sarampión. Y bueno, también les recuerdo que, bueno, pues hay otros módulos de vacunación. Hoy le vamos a decir en dónde están. Por ejemplo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, están ubicados en la explanada de la demarcación, también en la Plaza de la Constitución, ahí en el Zócalo, en el Mercado Hidalgo y en el Mercado Martínez de la Torre, así como en la estación del Metro Garibaldi. En la Alcaldía Álvaro Obregón, usted puede dirigirse al Parque de la Bombilla, ahí están vacunando. También en la estación del Cablebús Vasco de Quiroga, en las estaciones del Metro Observatorio y Barranca del Muerto, así como en la calle 10 y Bodega Aurrera, alta tensión ahí. Recuerde, son los centros de vacunación en donde, si usted va, bueno, pues le van a aplicar la vacuna para evitar el contagio de sarampión. Y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer hubo declaraciones de Alejandro Malagón, él es el presidente de la Concamín, en relación a lo que necesitan los inversionistas, los empresarios, para invertir en nuestro país. Dice, pues lo que se requiere es tener Estado de Derecho. Cuéntanos, Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el presidente de la Concamín, Alejandro Malagón, aseguró que los industriales del país están listos para participar en los proyectos que formen parte del plan de inversión en infraestructura del gobierno federal. Sin embargo, advirtió que para ello se requieren reglas claras y respeto al Estado de Derecho.
Pero queremos ser claros en que la inversión requiere reglas claras y certidumbre legal. Es nuestra convicción que la gran oportunidad del México de hoy es fortalecer el Estado de Derecho.
En el marco de la 108 Asamblea General de la Concamín, el líder de los industriales a nivel nacional manifestó que el Estado de Derecho se debe tener todos los días.
Hay mucha gente que está ávida y cuando tenemos pláticas con esa gente ávida de inversión, lo primero que te dicen es, yo quiero hacer, pero ¿cómo me garantizas tú, industrial, que tenemos una certeza jurídica que hay Estado de Derecho?
El presidente de la Concamín reconoció que por parte del gobierno federal existe la voluntad, pero se necesitan muestras de que ya se está haciendo algo. Es el reporte. Excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, Jenny. Igual para ti, buen fin de semana. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer se dio a conocer por parte de Javier Aguirre, el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Bueno, pues una lista de convocados. La Selección Mexicana tendrá un partido el próximo 25 de febrero ante su similar de Islandia. Cuéntanos, mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la Selección Mexicana de Fútbol presentó su lista de jugadores únicamente de la Liga MX para lo que será el partido ante Islandia el próximo miércoles, y hay novedades como la de Diego Campillo de Chivas, además de que marcó el regreso de Guillermo Martínez de Pumas. Por cierto, Guadalajara es la base de nueva cuenta del tricolor. El día de hoy comienza la jornada 7 del fútbol mexicano con dos partidos. Tigres enfrenta en casa al Pachuca, mientras que el América visita al Puebla. En el ciclismo, Isaac del Toro se mantiene peleando el liderato del Tour de los Emiratos Árabes, pese a no tener una gran cuarta etapa. Y en la Fórmula 1, Sergio Pérez de Cadillac pudo completar 50 vueltas en la pretemporada de Bahrein, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. Enrique, cuéntanos cómo pinta el clima caluroso para este viernes. Te saludo, buen día.
Se mantiene el pronóstico de chubascos en Baja California, lluvias aisladas en Sonora, Oaxaca y Chiapas, así como caída de aguanieve en las sierras de Baja California. Las precipitaciones mencionadas, según el Servicio Meteorológico Nacional, son originadas por el frente frío número 36, además de un nuevo sistema frontal en el noroeste del territorio mexicano. Se prevén temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados en las zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua. En contraste, se pronostican temperaturas máximas de 30 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, también en Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido o caluroso en la mayor parte del territorio, prevaleciendo a la onda de calor en zonas como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, y vámonos nuevamente con Jenny Valencia, porque ayer la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dio a conocer que, bueno, pues se ha incrementado la canasta alimentaria. Jenny, adelante, buen día.
El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, informó que en el último mes el precio de la canasta básica alimentaria, conformada por 44 productos, subió 0.78%, al alcanzar un costo de 2,062.42 pesos, lo que significó un incremento de 15.97 pesos.
Los productos que más aumentaron en el último mes son la papa, también el limón, la sal de mesa, los chiles, por último el jabón de lavandería. En tanto, los estados en donde la canasta básica alimentaria resultó ser más cara fueron Estado de México, Nayarit, Colima, Chihuahua y Tabasco.
Destacó que el bolsillo de los mexicanos se enfrenta a una situación económica compleja por las presiones inflacionarias que alcanzaron en enero el 3.79% a causa del aumento en el precio de los productos de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, a lo que se suman otros factores como el T-MEC, la inseguridad y la caída histórica de las remesas.
Vivimos pues en un entorno inflacionario persistente. La inestabilidad emana del vaivén respecto a la suerte del T-MEC. Estados Unidos continúa con una conversación errática en torno a esta negociación. A esto hay que agregar los problemas endémicos de México, la corrupción, la violenta disputa por el control del mercado interno del trasiego de estupefacientes, y la extendida práctica de la extorsión. Todo ello configura un escenario complejo que explica el estancamiento económico en el que nos encontramos.
Reconoció que el país transita por una curva prolongada de incertidumbre. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que se presentó el nuevo tráiler de Toy Story 5. El adelanto muestra el reencuentro de Woody y Buzz Lightyear frente a una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños. Este estreno, el estreno de la película, está programado para el próximo 19 de junio. Toy Story 5, el adelanto, ya se dio a conocer. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Hoy día, la coyuntura social y política con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país a través de los nuevos canales de comunicación, como son los reality shows y las redes sociales. Podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina. Un claro ejemplo de esto fue el show de Bad Bunny en este tipo de experimentos sociales.
Bueno, pues es la voz del diputado Sergio Mayer. Ayer, a través de sus redes sociales, pues defiende su decisión de solicitar licencia para participar en este reality show llamado La Casa de los Famosos. Dice Sergio Mayer que estos programas, o los programas de este tipo, los realities, podrían servir como herramienta para evaluar perfiles públicos, pero aquí, mire, este sí se voló la barda. Consideró que su participación en este reality show será positiva para la relación entre México y los Estados Unidos. Bueno, esos son nuestros diputados.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 20 de febrero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Por increíble que parezca, la reforma electoral de Claudia Sheinbaum está en riesgo de no ser aprobada. Tan es así que entre las y los diputados de Morena empieza a permear el pesimismo de que no conseguirán los votos necesarios. Según lo que se comenta entre las curules guindas, el principal conflicto para dicha reforma es que tanto PT como Partido Verde ya dijeron no va. Pero no es porque ambos partidos se preocupen por la democracia mexicana, sino porque saben que podrían perder el seguro de vida que les significó ser socios de la 4T. Por el otro lado, la propia presidenta ya advirtió que presentar una reforma totalmente descafeinada no sirve, por lo que pidió esperar al próximo martes, Día de la Bandera, que es cuando dará a conocer el proyecto definitivo. Sin los votos de sus aliados, Morena no podrá aprobar la reforma electoral. Con los votos de sus aliados, los morenistas tendrán que aceptar una reforma mucho más descafeinada, de esas que no le quitan el sueño a nadie. Y con ese espíritu democrático que pregonan constantemente, ayer el coordinador parlamentario de los morenistas, Ricardo Monreal, dejó en claro que no se admitirá ninguna disidencia frente a esa iniciativa. Anticipó que, venga como venga, la aplanadora morenista votará en favor de la iniciativa presidencial de reforma electoral. Así que ni una coma le moverán y renunciarán al parlamento, al diálogo, a la negociación con opositores.
Bajo reserva en el Universal.
Al grupo de WhatsApp de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados llegó al filo de la medianoche del miércoles una convocatoria extraurgente para una reunión en el auditorio Aurora Jiménez a las 10 de la mañana en punto con su coordinador Ricardo Monreal para tratar asuntos importantes. Nos cuentan que a la hora fijada, de los 253 legisladores guindas, solo llegaron 93. y transcurrido el encuentro hubo 169, es decir, faltaron 84 diputados. El mensaje fue que, viniera como viniera la reforma electoral, tenían que respaldar el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos hacen ver que, pese al esfuerzo de don Ricardo por encabezar un contundente cierre de filas, su poder de convocatoria no impresionó a nadie. Si la intención es sacar la iniciativa, aún sin petistas y verdes, el vacío que le hicieron dejó más dudas que entusiasmo. Las cuentas no dan para aprobar una reforma constitucional sin votos del PT y el Partido Verde, y menos con huecos en el grupo Guinda. ¿Será que algunos morenistas tampoco ven con entusiasmo la reducción de plurinominales y del dinero que reciben los partidos cada año?
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
El tema llegó hasta la mañanera de la presidenta Sheinbaum, porque ante la desastrosa y muy sospechosa gestión de Evelina López, ya comenzaron las menciones sobre los aspirantes a la presidencia municipal de Acapulco. Las encuestas no dejan dudas. Ricardo Salinas Méndez encabeza las preferencias, y por mucho. El actual oficial mayor de la Secretaría de Finanzas de Guerrero no ha levantado la mano y sigue concentrado en sus responsabilidades. Pero su nombre ya sacudió el tablero y dentro de Morena comenzaron a moverse las piezas. En Palacio Nacional, tras la pregunta expresa, la presidenta Sheinbaum pidió mesura, evitar divisiones y esperar los tiempos para las elecciones de 2027.
El caballito en el Universal.
Una vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma al Código Civil que promovió el ex jefe de gobierno Martí Batres para que las rentas de vivienda en la Ciudad de México no suban más que la inflación cada año, en el gobierno capitalino nos aseguran que eso da más fuerza a la iniciativa de ley de rentas justas que está próxima a enviar al Congreso local la mandataria Clara Brugada. Nos adelantan que se incluirá lo que establece ya el Código Civil local y los mecanismos para que eso se cumpla. Nos insisten en que no se trata de congelar los precios, pero sí toparlos para dar accesibilidad. Ya veremos las consecuencias y si se materializan los temores de que crezca la informalidad.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Las ya inocultables fricciones entre Claudia Sheinbaum y López Obrador no son consecuencia de un quiebre de sus alianzas políticas para la continuidad del modelo de país que implementa el movimiento de que ambos forman parte. Más bien, son consecuencia de la batalla que se libra al interior de Morena y del gobierno de la 4T entre duros y moderados, bloques en los que confluyen diversas coaliciones superpuestas, tipo las tribus del PRD, que evidencian que el partido Guinda no funciona como un bloque monolítico, que a los duros se le atribuye una línea ideológica más rígida, más cercana al obradorismo original, y a los moderados se les asocia con Sheinbaum, obligada como está a llevar a cabo una operación política pragmática y conciliadora que obtenga los acuerdos requeridos para gobernar, no significa necesariamente que la presidenta sea parte de los moderados o de los duros, ni que López Obrador lidere a uno u otro grupo. Los bloques se mueven a veces con uno y a veces con otro de los dos personajes más importantes del partido en el poder, quienes inevitablemente son arrastrados por esa lucha intestina.
Trascendió en Milenio.
Que en vísperas de la presentación de su iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá el próximo lunes a las 7 de la noche una reunión en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y los líderes de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal y en el Senado Ignacio Mier, entre otros integrantes de su equipo, para hacer la última revisión del proyecto y definir la ruta para la discusión y aprobación en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, ya con el tiempo encima para las elecciones intermedias de 2027.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La grabación de la conversación en junio de 2024 entre el almirante secretario de Marina Rafael Ojeda y el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar sobre la corrupción de mandos navales en el contrabando de combustible no se puede considerar como parte de la narrativa. Un aspecto central, además del contenido, es la calidad profesional del audio de la grabación, que solo puede haberse logrado en esa oficina.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
En medio de tan...
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Tantas controversias y en un contexto donde existen intereses divergentes en el movimiento oficialista, la presidenta Claudia Sheinbaum debe haber disfrutado de la ceremonia de ayer en Puebla, durante la celebración del 113 aniversario del Ejército Mexicano. Siempre se dice que la primera vez que un mandatario siente que tiene el poder real es cuando se presenta ante los estamentos militares, cuando comprueba que ese poder se transmina en un cuerpo armado decidido a defender a su país y a sus instituciones. Y que ese mandato no solo es el titular, la titular en nuestro caso del Ejecutivo, sino también la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sé que es un lugar común decir que el Ejército Mexicano es diferente por su origen y formación al de otros países de la región, pero no deja de ser una verdad y una realidad. Ayer el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo en Puebla que nuestro ejército es singular, porque nació del pueblo. Sus raíces le dan identidad y sentido de pertenencia. Cada acción que emprendemos tiene como fin el bienestar de la sociedad, y esto se refleja en la confianza que nos otorga el pueblo mismo.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Acapulco está listo para el Abierto Mexicano de Tenis 2026, que se disputará del lunes 23 al sábado 28 de febrero. El torneo vuelve a colocarse como uno de los eventos deportivos de mayor impacto en México. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló que el Abierto Mexicano, organizado por Mextenis, es hoy el evento deportivo más relevante del estado por su alcance, asistencia y derrama económica. Para esta edición, se estima la llegada de más de 80 mil asistentes, lo que representa un impulso clave para la actividad turística, hotelera y de servicios en Acapulco. El impacto del Abierto Mexicano también es internacional. Su transmisión llegará a más de 150 países, reforzando la visibilidad global de Acapulco y de México en el circuito ATP.
Confidencial en El Financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum, aunque cada vez aumentan más sus decibeles en torno al ruido de que el gabinete federal tendrá ajustes, fue tajante en la denominada mañanera del pueblo de ayer. Por el momento no. Esa fue su respuesta a la pregunta de si en el corto o en el mediano plazo habrá enroques en su equipo de trabajo. No, remarcó. Tampoco es la primera vez que le preguntan ni la primera que lo niega. En octubre de 2025, en diciembre de ese año y en enero pasado, descartó los cambios. Ya es mucho ruido el que lleva este río, ¿no?
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Después de largo tiempo, volvió a ser noticia la exlideresa del CENTE, Elba Esther Gordillo. En esta ocasión, debido a que la corte, presidida por Hugo Aguilar, determinó que la maestra está obligada a pagar 19.269.323 pesos de impuesto sobre la renta al SAT. La propuesta de negarle el amparo fue de la ministra Lenia Batres. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Antes de la pausa le comento rápidamente, nos están reportando la volcadura de un tráiler que transportaba abarrotes, esto en la zona de Viaducto Tlalpan hacia Cuernavaca. Se encuentra cerrado el carril de extrema derecha. Una pausa, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Establecen récord en 2025 exportaciones mexicanas a Estados Unidos. México también pasó a ser primer importador de productos estadounidenses, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía. También destaca, minutas de Banxico coinciden en pausa, pero no en cuándo retomar ciclo de recortes a tasa. En más información, ajusta Profeco el cinturón de las boleteras. Publicó nuevas directrices para regular la venta de boletos para conciertos de más de 20,000 personas.
Reforma.
Tiran 672 millones de pesos por boletas judiciales. Detalla Auditoría Superior de la Federación anomalías al adjudicar papelería electoral. Acusa auditoría que se compraron papeletas de más y sin análisis previo. En otra nota, Estados Unidos está interceptando apenas un 3% de las armas que van destinadas a los cárteles en México. Además, la ley de renta Batres. La presencia de los hermanos Batres en los tres poderes de gobierno, el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, les permitió actuar en nado sincronizado para aprobar la ley que evitará aumentar las rentas en Ciudad de México por arriba de la inflación. En otro tema, reportan secuestro y asesinato de hijo del ex senador panista colimense y ex candidato a gobernador, Jorge Luis Preciado.
El Universal.
Reforma electoral plantea deshidratar al INE. En la propuesta entregada por la Comisión Presidencial hay una reingeniería al instituto para ahorrar hasta 5.895 millones de pesos. Entre los ajustes está reducir capacitación y recortar presupuesto de las juntas locales ejecutivas. También se toca a la Secretaría Ejecutiva y los OPLES. En otra información, Fuerzas Armadas, garantía de independencia. Al conmemorar el Día del Ejército Mexicano, la presidenta Sheinbaum recalcó que esta institución nació para defender la soberanía y la voluntad popular, no para proteger privilegios. Destacó que ante presiones externas, las Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia.
La jornada.
Exdirigentes sindicales y Gurría entre los jubilados millonarios reciben hasta 500 mil pesos al mes. También encontramos, sin presencia europea, china o rusa, abre Trump su junta de paz. Al encuentro en Washington asistieron líderes de naciones como Kazajistán, Azerbaiyán o Qatar. La FIFA, cómplice en planes del magnate, quien presume una bolsa de 17 mil millones de dólares para reconstruir Gaza.
Milenio.
México demanda entrega de los Jensen, huachicoleros de Utah. James, el padre, está en libertad bajo fianza y Maxwell en detención preventiva en una cárcel de Nuevo México. Afrontan además lavado, contrabando, apoyo a terroristas y transporte de bienes robados.
Excelsior.
México y Estados Unidos golpean el tráfico de cocaína, detienen a tres en narcosubmarino. En una operación a 436 kilómetros de Manzanillo, realizada con información del Comando Norte, la Armada interceptó una embarcación con 179 bultos de droga. En otra nota, Mauricio Curi se apunta para ganar más en la política. Sin descartar la carrera por la presidencia, el gobernador de Querétaro afirmó que su visión empresarial lo impulsa a buscar el siguiente nivel.
El Economista.
México alcanzó superávit récord con Estados Unidos en 2025 con 196.913 millones de dólares, a punto de superar a China en saldo de balanza comercial. Además, Gruma bajó en 7% su valor en bolsa. Su reporte no gustó a inversionistas.
La Razón.
Tesoro de Estados Unidos asesta golpe a red del cártel Jalisco Nueva Generación por estafas con tiempos compartidos. Sanciona a 17 empresas mexicanas y a 5 personas. Oficina de Control de Activos bloquea bienes del resort Covey Gardens y de 16 compañías en Vallarta y Bahía de Banderas. Hay corporaciones inmobiliarias del sector turístico y financiero.
24 horas.
Tesoro de Estados Unidos sanciona a resort ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Aplican medidas contra 5 mexicanos y otras 17 firmas. En otra información, Monreal descarta riesgos en alianzas con El Verde y el PT por Reforma. El morenista dijo que buscarán apoyo para avalarla, pero si no se diera este respaldo a esta iniciativa, yo lo califico como un desacuerdo legislativo temporal. Aseguró que el proyecto que fue se filtró. El proyecto que se filtró no es falso.
El Sol de México.
Presionan para dejar a México en lista negra. La Coalición Internacional contra la Falsificación, el Consejo para la Promoción de la Innovación, el Consejo Nacional de Comercio Exterior y la propia Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre otras entidades, piden que México siga en la lista negra del gobierno estadounidense en materia de piratería para 2026.
La prensa.
Cazan a El Pato. Se ejercitaba en zona de barras del Deportivo Velódromo cuando fue ejecutado de 5 balazos. Fue detenido en febrero de 2025 y sobrevivió a un ataque en diciembre pasado.
La crónica de hoy.
Para eliminar microbuses, Ciudad de México apuesta por electromovilidad. 2.500 unidades se van a chatarrizar de aquí al 2030. 535 millones de pesos se inyectan este año al proyecto. El bono general para las para los concesionarios es de 450 mil pesos. Para unidades de electromovilidad, el bono es de 900 mil pesos.
El Heraldo de México.
Pese a aranceles, importaciones de Estados Unidos a México en cifra récord. Además, tren suburbano a Laifa estará listo antes de Semana Santa.
Esto.
Prueba en la cima. Nicolás Larcamón, técnico del sublíder Cruz Azul, asegura que el duelo contra el puntero e invicto Chivas es la oportunidad de oro para demostrar que la máquina está lista para ir por el título.
RadioFórmula.com.mx.
Brote de sarampión. La UNAM y el IMSS habilitan un megacentro de vacunación en Ciudad Universitaria del 23 al 26 de febrero.
Expansión.mx.
La Corte salva a General Motors de pagar 2.600 millones de pesos al SAT.
Infobae.com.
Suprema Corte niega amparo a Elba Ester Gordillo por 19.2 millones de pesos de ISR.
Reporteindigo.com.
Trump le advierte a Irán que pasarán cosas malas en 10 días si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.
Político.mx.
Juego amigo en San Lázaro. Diputado de Morena balconea la oficina vacía de Sergio Mayer. El legislador morenista pidió licencia para integrarse a un reality show, desatando cuestionamientos internos en su partido.
AgenciaEFE.com.
El opositor venezolano Juan Pablo Huanipa anuncia su libertad plena tras la histórica ley de amnistía. Además, la policía continúa el registro de la antigua casa del expríncipe Andrés, quien envió a Epstein datos de su labor como enviado de comercio, según la BBC.
Forbes.com.mx.
Bill Gates se retira de la cumbre de IA de la India en medio del escrutinio de Epstein.
El País.
El arresto del príncipe Andrés sacude la monarquía británica. Carlos III afirma que la ley debe seguir su curso ante una crisis que amenaza con convertirse en la mayor de la familia real.
The Washington Post.
Trump parece dispuesto a atacar Irán. Aunque Estados Unidos y su aliado Israel tienen una ventaja militar, Teherán tiene formas de hacer que cualquier ataque sea doloroso.
The New York Times.
Un nuevo bloqueo estadounidense estrangula a Cuba. Mantendrá bloqueo naval a la isla.
The Wall Street Journal.
Trump ordena la publicación de archivos gubernamentales sobre ovnis.
Financial Times.
Un error en un correo electrónico expone una red de contrabando de petróleo ruso valorada en 90 mil millones de dólares. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Regresa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana. Recuerde que hoy circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Comenzamos con la información. En la zona sur de la ciudad continúa la movilización de servicios de emergencia debido a la volcadura de un tráiler justamente en viaducto Tlalpan, a la altura de la zona de la carretera México-Cuernavaca, por lo cual se complica el avance y desviaciones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La alternativa, por supuesto, la calzada de Tlalpan para incorporarse hacia las inmediaciones de la autopista México-Cuernavaca. Anticipe su salida para aquellos automovilistas que se desplazan en la zona sur de la ciudad. Alrededor de las 10 de la mañana tendremos una concentración más en los juzgados penales del Poder Judicial de la Ciudad de México en James Sullivan número 133 de la colonia San Rafael, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. A las 11 de la mañana una concentración más en Anillo Periférico Sur en el número 4121 de la colonia Fuentes del Pedregal, justamente a la altura de la carretera Picacho a Ajusco. Hay que considerar la posible concentración en ese punto. También alrededor de las 13 horas, una concentración más en Doctor La Vista número 114 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, y a las 15 horas en la parte poniente de la ciudad se espera una concentración en la Embajada de Estados Unidos en la calzada Legaria y avenida Casa de la Moneda en la colonia Irrigación, perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya para finalizar, encontrará a través de la avenida Chapultepec algunos contratiempos únicamente desde la zona del eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, con destino hacia la zona del circuito interior. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República y también las concentraciones, las movilizaciones que tendrán verificativo este viernes. Reiterar este dato que nos daba hace un momento Diego Flores, esta volcadura de un tráiler con 20 toneladas, fíjese nada más, 20 toneladas de abarrotes, esto en la zona de viaducto Tlalpan, con dirección hacia Cuernavaca. Se encuentra cerrado el carril de extrema derecha, así que bueno, pues tenga paciencia si se encuentra ya pues ahí metido en ese tráfico que seguramente se está registrando en la zona de viaducto Tlalpan, en dirección a Cuernavaca, por la volcadura de un tráiler. Y vámonos ahora hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Comienza a registrarse afluencia alta en las líneas 3, 7, 8, 12 A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Personal del sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio. El resto de las estaciones opera sin contratiempos y avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta, mientras que la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada por trabajos de mantenimiento. Recuerden que las estaciones San Antonio Abad, Bacano y Viaducto de la Línea 2 tienen modificaciones en su horario de servicio. De lunes a viernes, el servicio concluye a las 22 horas. Y los sábados el horario de operación en dichas estaciones es de 6 a 20 horas. Los domingos permanecen cerradas desde inicio de servicio. Se cuenta con apoyo gratuito de RTP de Xola a Pino Suárez y viceversa. Durante esta modificación de horario, el resto de la línea circula en dos circuitos, de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola en ambas direcciones. El servicio concluye a las 24 horas. Para mayor información pueden consultar el estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales @metrocdmx o en la app CDMX en la sección Movilidad Integrada. Reporto Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara Mendoza.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With rss.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Con este reporte importante de cómo está operando el sistema de transporte colectivo Metro esta mañana, y del Metro nos bajamos y nos subimos al Metrobús. María en España, cuéntanos cómo está operando esta mañana las 7 líneas del Metrobús. Buen día.
Buen viernes, Juan Manuel y Radio Escuchas. Informamos que al momento el servicio en las 7 líneas de Metrobús se ofrece con normalidad, aunque al momento la afluencia es moderada, empieza a incrementarse en estaciones terminales y de transferencia como Indios Verdes, Buenavista, Pantitlán, Metro Coyuya, San Juan de Aragón y Tepalcates. Invitamos a abordar en orden, respetar los espacios exclusivos y los asientos reservados en espacio exclusivo y en la zona mixta. Informamos que mañana sábado 21 de febrero, con motivo del paseo nocturno en bicicleta, de las 19 a las 23 horas, la línea 7 tendrá modificaciones. De Campo Marte a Chapultepec no brindará servicio y de la Diana a Hidalgo los ascensos y descensos serán por carriles laterales. El ascenso con bicicletas y monopatín plegado a las unidades será a partir de las 18 horas y hasta el cierre del servicio. Recordamos que los viernes y sábados las líneas 1, 2 y 7 extienden su horario de servicio. La última salida de las estaciones terminales El Caminero e Indios Verdes en línea 1, Tepalcates y Tacubaya en línea 2 y Campo Marte de línea 7 es a la 1 de la mañana. A partir de las 12, la frecuencia de paso es de aproximadamente 15 minutos. La información en tiempo real sobre el estado de servicio está disponible en www.metrobus.cdmx.gob.mx. Buen fin de semana. Informó para las primeras de Anda en Radio Fórmula, Mariana España.
Muchísimas gracias, Mariana. Mariana España con este reporte de cómo está pues operando esta mañana el Metrobús. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy es viernes de ir con Jesús Franco a lo que es tendencia en las redes, lo que se ha vuelto viral. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué nos tienes para hoy?
Hola, Juan Manuel. Buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, hoy sin duda tenemos que hablar de este fenómeno viral que son los Terians. Seguramente ya te ha tocado verlo y a los radioescuchas pues también. Vamos a hacer un poco de contexto. El término Terian, que pensaríamos que es algo nuevo, pues no, Juan. Es un término o es una conducta de personas que se identifican como animales no humanos, es decir, hay una vivencia interna de la entidad. Digámoslo así, ellos piensan y se comportan, sienten que son pues animales, ¿no? En este caso, sobre todo perros. Este concepto viene del griego terian, que significa bestia, y antropos, humano. Y pues bueno, desde 1990, Juan, ya existían o existen foros de internet donde comenzaron a organizarse espacios de discusión sobre estas experiencias. Pero bueno, pues el salto a la popularidad de los Terian llega con el auge de las redes sociales, y hoy es muy común ver a jóvenes imitando movimientos y sonidos de animales o corriendo en cuatro patas. Pues para hacer como una comparativa, ¿no? No se trata, por ejemplo, de nahuales, que son seres míticos, muchos lo han estudiado en la primaria, en la secundaria, de la tradición mesoamericana con una capacidad de transformarse en animales. No, ellos no se transforman, ellos viven de manera interna. Incluso, pues bueno, por ahí yo veía una entrevista que todavía sigo dudando que pues sigue siendo muy ilustrativa, pues de una persona normal, por decirlo de alguna manera, que tiene un trabajo, que tiene una familia, pero él en su casa pues incluso come latas de perro, ¿no? Él se identifica como un perro de estos famosos dálmatas, ¿no? Que son muy populares. Se pone a una especie de traje, no sé cómo llamarlo, camina en cuatro patas, no habla, sino que ladra, ¿no? Y esto pues inevitablemente ha desatado pues muchas teorías, ¿no? Si estamos ante una generación con falta de identidad, sí. Si estamos viviendo, ¿no? Pues nada más simplemente una moda que se hizo pues muy popular gracias a TikTok, Instagram y YouTube. Entonces, pues bueno, es algo que no es nuevo, eso sí hay que decirlo. Uh-huh. Es algo que ya tiene bastantes años, va casi ya 3 décadas, sí. ¿No? Y bueno, pues es algo que viene también un término ya desde los griegos, ¿no? Que hablaban de esta de esta vivencia, de esta transformación, e incluso por ahí pues veía memes, ¿no? De pinturas de la Edad Media, de pinturas de la época mesoamericana, ¿no? Que hablaban de los Terians antiguos, ¿no? Que era pues esta cultura o tradición de transformar a las personas o de ver a las personas con forma de animal y viceversa, Juan.
Así es. Oye, pues este fenómeno, no sé si llamarle así, fenómeno, movimiento, pues ya también en México, ayer, pues también tuvo ahí una cierta relevancia después de que un joven de 28 años identificado como Luis acudió a la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León a presentar una iniciativa ciudadana, una iniciativa Terian, la ley Terian, dice pues este joven, Luis, de 28 años, que con esto se busca eliminar en espacios públicos, privados y en escuelas el acoso a este grupo social.
Claro, porque lo vi y pues bueno, al final están en su derecho, ¿no? Claro. De evitar el acoso, el bullying escolar, ¿no? Y la realidad es que he visto muchísimos memes, muchísimos videos, que seguramente por ahí los radioescuchas también los habrán visto, ¿no? De que no dejaron entrar a una persona a un transporte público porque no se admiten mascotas, no se admiten animales, a otro que la bajan de un Uber porque pues empieza a ladrar. Muchos de estos videos obviamente son pues hechos a propósito, ¿no? Pero sí, es un poco para visibilizar esta pues incompatibilidad, por así decirlo, Juan.
Así es. Oye, rapidísimo, Jesús, tenemos 50 segundos. ¿Qué recomiendas para este fin de semana?
Sin duda, el documental de Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, aunque fue estrenado en 2020 en la plataforma Netflix, es una miniserie de 4 episodios que hoy, pues, dada la coyuntura, el arresto del expríncipe Andrés allá en Inglaterra, pues bueno, no, nos deja ver y este documental, híjole, cuando uno lo termina de ver, sí terminas con un vacío en el estómago, ¿no? Te hace un retrato crudo, sí, de todo el daño que hizo este pedófilo que terminó, sí, suicidándose en una cárcel de Estados Unidos.
De nueva cuenta, ¿cómo se llama y en dónde?
Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, Netflix, es una miniserie. Bien. De 4 temporadas.
Perfecto, Jesús.
De 4 episodios, perdón.
Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Nos escuchamos el próximo viernes.
A ti, Juan, excelente.
Jesús Franco con lo que es viral en las redes sociales.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Bueno, pues usted sabe, la sección deportiva, muchísima información en la materia, mi querido Beto, pero si te parece, comenzamos, bueno, pues con esta lista que da a conocer ayer el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre, para pues los jugadores que estarán enfrentando a su similar de Islandia el próximo 25 de febrero. ¿Quiénes están, mi querido Beto? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la Selección Mexicana de Fútbol presentó su lista de convocados para lo que será este duelo ante Islandia el próximo miércoles a las 8:00 p.m. en Querétaro, y en los porteros se encuentran Luis Ángel Malagón de América, Raúl Rangel de Chivas, Carlos Acevedo de Santos Laguna. En los defensas se encuentran Richard Ledesma de Chivas, Jesús Garza de Tigres, Víctor Guzmán de Rayados, Israel Reyes del América, Everardo López del Toluca, Jesús Gallardo del Toluca, además de Diego Campillo. En los mediocampistas se encuentran Eric Lira de Cruz Azul, Eric Sánchez de América, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Denzel García de Juárez, Marcel Ruiz de Toluca, Brian Gutiérrez de Chivas, Alexis Gutiérrez de América, y en los delanteros están Efraín Álvarez de Chivas, Roberto Alvarado de Chivas, Guillermo Martínez de Pumas, quien regresa a una convocatoria de la selección mexicana, además del hombre del momento, Armando La Hormiga González, del conjunto del Rebaño Sagrado. De los 21 jugadores, 7 elementos pertenecen a Chivas, que de nueva cuenta es la base de una convocatoria de la selección mexicana. Y por otra parte, habrá que mencionar que Dulio Davino, director deportivo de la selección mayor, habló sobre lo que será este partido.
Bueno, también, por supuesto, tiene la fecha FIFA de marzo. Mencionar, como decía tu compañera, que hay algunos lastimados. Y bueno, por supuesto, eso pues hace que se abra la posibilidad para seguir viendo en campo a otros. Pero bueno, sin duda, cada vez falta menos tiempo y pueden ser de las últimas llamadas. También hay que ver cómo siguen progresando en sus clubes, cómo es el rendimiento en ellos. El cuerpo técnico de Javier visorea constantemente, y Javier mismo, todos los partidos donde juegan nuestros seleccionados.
En la jornada 7 de la Liga MX, el día de hoy comienza con dos partidos. Tigres recibe al Pachuca a las 7 de la noche, mientras que a las 9 de la noche con 6 minutos Puebla le estará haciendo los honores al América. Habrá cambios importantes en la alineación titular, como el de Aarón Mejía por la lateral derecha, quien estará de ingreso en lugar de Kevin Álvarez, además de que Rafael Veiga por primera vez estará en el once inicial. Vamos a escuchar las palabras de André Jardine, técnico azul crema.
Hoy la base del tricampeonato te diría que ya no existe más, ¿no? Cuando salen muchos jugadores se forma un nuevo grupo con otros líderes, con otro funcionamiento, y estamos viviendo tal vez el periodo más sencillo, más difícil de encontrar literalmente un nuevo América que va a funcionar diferente porque los jugadores ya son diferentes.
Habrá que mencionar que en más de la Liga MX, para el día sábado, Atlas le hace los honores al Atlético de San Luis a las 5 de la tarde, León recibe a Santos Laguna a las 7 de la noche, Toluca visita a Necaxa a la misma hora, 19 horas, mientras que Cruz Azul recibe en el Estadio Cuauhtémoc al equipo de Chivas a las 9 de la noche con 5 minutos. La máquina acumula 4 victorias en lo que va del torneo, mientras que Chivas llega invicto sumando 18 unidades de 18 posibles. Y al respecto habló Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul.
Mira, el partido sí puede ser que de lo que viene siendo el desarrollo del campeonato puede ser uno de los demás resonancias, más cartel, dos clubes extremadamente populares, y bueno, y encima con atravesando grandes presentes, grandes momentos, y bueno, puede estar ese rótulo del partido muy importante. Después faltan todavía muchas fechas, restarán partidos muy importantes.
Cholos y Mazatlán estarán cerrando la actividad sabatina a las 11:10 de la noche, tiempo del centro de México, mientras que para el domingo Pumas recibe a Monterrey a las 5 de la tarde, mientras que el Querétaro hace lo propio con Juárez a las 7 de la noche. En el caso de Gianluca Prestiani y Vinicius Junior, el equipo de Real Madrid confirmó que aportó pruebas a la UEFA sobre el presunto insulto racista del argentino hacia el brasileño durante el juego de los merengues ante el Benfica en Portugal el pasado día 17 de febrero en la UEFA Champions League. La escuadra merengue agradece el respaldo unánime y el apoyo, además del cariño que ha recibido el mismo Vinicius Junior. En el ciclismo se desarrolló la cuarta etapa del Tour de los Emiratos Árabes, donde el mexicano Isaac del Toro cruzó la meta en el puesto 23, después de un recorrido de 182 kilómetros. La victoria fue para el italiano Jonathan Milan. Pese al resultado, el nacido en Ensenada está a 21 segundos de alcanzar al también italiano Antonio Tiberi. Sin lugar a dudas, está dando de aclarar y Isaac del Toro dentro del Tour de los Emiratos Árabes, estando en el segundo lugar general de momento. En la actividad de la NBA, los Spurs de San Antonio vencieron 121-94 a los Suns de Phoenix. Los Toros de Chicago cayeron en casa 101-110 ante los Raptors de Toronto. Y en el salto ecuestre, hace unos días se desarrolló la sexta edición de la Copa Cuadra Macaria en Salazar, Estado de México, que busca impulsar a nuevos talentos de nuestro país, y quien desarrolló esta idea fue Nicolás Pizarro, el mejor mexicano ubicado a nivel mundial número 52, y esto fue lo que nos comentó.
Creo que lo más importante siempre ha sido y será realmente trascender. Yo siempre he pensado de qué manera le puedo regresar al deporte que me ha dado todo, algo, y así lo pensamos, en justamente trascender, justamente enfocarnos en el deporte, justamente poder dar lo mejor de nosotros para el semillero de jinetes, el semillero de caballos, y eso es Cuadra Macaria.
En la Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez de Cadillac finalizó en la posición 14 del segundo día de pruebas de pretemporada en Bahrein con 50 vueltas, mientras que el mejor piloto que terminó teniendo una mejor marca fue Kimi Antonelli de Mercedes.
Así es, oye, le fue bien a Checo, ¿no? En el lugar número 14, pero lo importante o lo que hay que resaltar también, mi querido Beto, queda a 2.5 segundos del tiempo que hicieron los pilotos de Mercedes, ¿eh?
De acuerdo, y también destacar lo de Fernando Alonso, quien tuvo problemas el día de ayer con su automóvil. Recordar que el español está con Aston Martin.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos el lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La compañía de movilidad Uber informó que invertirá más de 100 millones de dólares para desarrollar centros de carga para vehículos autónomos en Estados Unidos. La empresa con sede en San Francisco señaló que forma parte de su estrategia para ampliar sus operaciones de conducción autónoma. La entidad financiera Plata recibió autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para operar como institución de banca múltiple en México. La compañía financiera tecnológica precisó que con ello finalmente se integra de manera oficial al sistema financiero mexicano. El director ejecutivo de Walmart de México y Centroamérica, Cristian Barrientos, se dijo insatisfecho por el rendimiento de la compañía, afirmando que los resultados no son lo suficientemente buenos. El CEO indicó que la utilidad neta de la cadena de supermercados se contrajo 7.3% en 2025. La firma de reclutamiento Spencer Stuart informó que uno de cada 9 directores ejecutivos de las empresas que forman parte del índice bursátil S&P 1500 fue reemplazado. Asimismo, reportó en su informe que más del 80% de los nuevos CEOs llegaron al puesto como primerizos. La compañía de comercio electrónico eBay anunció la adquisición de la compañía de compraventa de ropa de segunda mano Depop de Etsy. La agrupación estadounidense señaló que la transacción fue por 1.200 millones de dólares. La plataforma de alojamiento Airbnb informó que ofrecerá un incentivo a nuevos anfitriones en las 16 ciudades que serán sedes del Mundial de Fútbol. La compañía señaló que depositará $750 a los anfitriones de casas completas que terminen de manera satisfactoria su estancia de huéspedes a partir de ahora y hasta el 31 de julio. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, continúan las labores para levantar 20 toneladas de abarrotes que, bueno, pues están tiradas ahí en la zona de Viaducto Tlalpan después de que vuelca un tráiler, esto en dirección hacia Cuernavaca. Extreme sus precauciones. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.